En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama. Hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rumnitz e Ignacio Ramos. La trama. Agenda, cultura y movimientos.
Tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de La Trama. ¿Cómo andas, Nacho?
Todo bien, Irene. ¿Qué tal?
Muy bien, la verdad. Muy bien, comenzando esta semana.
Supongo que ya hablaron de las repercusiones del cumpleaños, la fiesta de EU ayer.
Estuvimos comentando en otro programa, en realidad, en Camacuá,
en otro programa.
Para ser más precisos.
Ah, parece que tenés otro programa.
Sabés que sí, yo te lo tenía que decir hace tiempo. Estuvimos conversando, en realidad, daba para mucho, porque fue una celebración muy larga, que duró todo el día, los 75 años de EU, que además no solo fue... involucra al sindicato, sino que también involucró a los distintos servicios que tiene AEU, como el jardín y extensión escolar,
el club,
exactamente.
AEU Fútbol.
Tengo entendido que también AEU Fútbol
estuvo muy presente esa
también
noche.
Cumplía años, porque todo se inaugura, digamos, siempre el 5 de mayo acá en AEU.
Sí,
¿puede ser?
Sí, como hablamos en Cuerpo y Alma el viernes pasado.
Ah, tenés otro programa.
Sí,
perfecto.
Yo también tengo otro programa.
Qué alegría ya enterarme.
Se ve que no escuchaste.
Hasta altura del año.
que...
Bienvenido, Ignacio Álvarez, a La Trama.
Sentí que olor a púa y lo metí.
Está bien, bienvenido.
Bueno, eso, hablamos el viernes pasado que también festejamos la misma fecha. Bueno, y en esta ocasión son redondo, 30 años redondo. Así que bueno, se va a hacer algo más, como dijimos, como adelantamos el viernes pasado, adelantó Camblor. Pero eso va a ser más a fin de año. Así
ya
que,
se puede igualmente escuchar la nota, ¿no? Que le hicieron.
Sí, está en la página, y como la presentación del plantel, pero bueno.
A ver, contanos un poco qué hablaron, vendenos la nota esa.
Y bueno, hablamos más que nada, hizo un repaso histórico de la génesis de AEU Fútbol, primero con los pasos en el Babi Fútbol, cómo se armó la comisión de padres y empezó por ahí, y bueno, cómo en los años se fue creciendo hasta que en el 2007 dimos el paso universitario, digamos, y se armó equipo para la liga universitaria, y bueno, y ahí estamos ahora, abarcamos desde los 4 o 5 años acá en el club hasta, bueno... El más grande de todos tiene 31, creo, ahora.
¿Y vos hace cuánto que estás?
Desde los 5.
Desde los
5. Así que bueno.
No, vamos, no. Perdóname que te corte, reitero. Tienen en la web de la radio disponible esta nota para escuchar cuando quieran. Quiero darles la bienvenida a Ignacio Álvarez, que va a iniciar hoy su columna sobre MasterChef. Bienvenido, Nacho.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Te noto indignado.
No puede ser que hayan echado a María Pía de MasterChef. Yo era muy hincha de María Pía. Muy mal echada. Yo creo, como en la lista de MasterChef, que se tendría que haber ido Danilo, que es el de Rastas, para los que no lo conocen.
Claro.
María Pía haciendo malos platos, reiteradamente, malos platos.
Malos platos.
Y ayer tampoco hizo un buen plato y igual permaneció. El jurado le dio una chance.
¿Y de qué plato se trataba ayer?
Un plato con jamón tenía que ser.
Plato con jamón, esa era la consigna.
Sí,
yo no estoy muy enterado de la dinámica de MasterChef.
Era un plato con jamón y María Pía tuvo la mala idea de hacer una especie de panes de pita con ensalada adentro y jamón. Pero le dijeron, injustamente, que eso no es cocinar. Hacer ensalada no es cocinar, le dijeron.
Opa.
Porque puso las verduras frescas, digamos, sin ningún tipo de cocción. Las cortó nomás
y no las condimentó, digo, hablando de atrevida.
Sí, creo que las condimentó, sí. Pero bueno, le dijeron que no era cocinar, pero para mí injustamente, porque creo que hacer ensalada es cocinar. Y aparte hizo el pan de pita.
Yo soy defensor de esa teoría.
Hizo
también,
el pan de pita que lo rodeaba, hizo el pan de pita ahí, lo amasó todo. Casero.
Y decime, muchacho este que, según tu criterio profesional, debería haberse retirado del certamen. Sí.
Hizo una milhoja de vegetales y jamón, pero incomible.
Pero oiga, es muy difícil hacer una milhoja.
Sí, pero estaba fea, le dijeron que estaba fea y yo de vista ya vi que estaba fea.
Muy bien. ¿Qué podemos contar de lo que sigue?
Y yo supongo que programa a programa irán echando cada vez, o sea...
¿Cuántos participantes quedan actualmente?
Quedan 14, ya van echando 4. Arrancaban 18, si no me equivoco. Uno por programa se va yendo. supongo que seguirá así, no sé, es un universo a descubrir cada lunes. Me divierte mucho, sé que no está bien, eso lo admito, pero me divierte mucho lo mal que tratan a los participantes, los jurados.
Yo creo que
es un nivel de
casi todos los espectadores de ese programa es sienten pasión por ese
es
momento.
Es un nivel de maltrato que
es la, es
emociona.
Sí, o sea, sí, sí. A mí me tocó ver la edición argentina de MasterChef Kids una vez que encontré de casualidad.
Y
los maltratan, pero aún al mismo nivel. Niños llorando. O sea, yo no sé en qué estarán pensando los padres cuando inscriben a sus hijos. Quiero mandar mensajes de acá, indignadísimo.
Y lo último, porque también hay que decirlo: cuando el plato está rico, le dan para adelante. O sea, cuando tienen que ser duros, son demasiado duros. Pero cuando está rico, dicen que está bien. Y yo quiero destacar de ayer también la actuación que tuvo Lourdes, que es otra participante, que es muy particular su atuendo porque tiene piercing por toda la cara.
Ah, sí.
Tiene un piercing en la frente, por ejemplo, sí, que yo nunca había visto.
Subcutáneo.
Sí, no sé, pero es rara su estilo. Tatuajes, todo. Siempre va con una remera de los Redondos. Todos los programas ha ido con remera de los Redondos.
Entonces nos cae bien.
Nos cae bien, es muy cra. Pero sobre todo, ayer también fueron a cocinar a Santiago Vázquez, al pueblo de Santiago Vázquez. Y ella dijo, bueno, pasamos por la puerta de la cárcel, que yo la conozco porque voy a ver a mis hermanos. Fuerte. Así que bueno, se ve que tiene una familia que tuvo dificultades, y también por eso nuestro apoyo para ella.
Muy bien, muchas gracias, Nacho.
Por favor.
Esta columna estaremos
el martes que viene, sin
queda
duda,
inaugurada la columna de MasterChef de Nacho.
MasterChef Uruguay, que bueno, una producción nacional, gente
un formato
no
muy
conocida
original
por nosotros, pero que podríamos conocer porque vive en esta aldea llamada Uruguay. ¿Qué te parece, Nacho, si damos las vías de contacto? Porque ya tengo gente que nos está escribiendo y capaz más adelante podemos compartir algunos mensajes.
Claro, y que también nos puede contar quién es su participante de MasterChef favorito. Así que bueno, lo pueden hacer al celular, que es el 092-80-2640, o al Facebook y al Twitter, que es Radio Camacuá. Recordamos que, como siempre, nos escuchan por la página de la radio, que es radiocamacuá.uy, o por la aplicación TuneIn, o TuneIn, que ahí buscan Radio Camacuá y estamos siempre ahí. Aparece el nombre del programa, lo que está sonando, si es música. Así que voy a repetir el celular, 092-80-2640. Nos pueden escribir ahí, vamos a estar
pueden
leyendo.
Pueden escribir o mandar emoticones, también. Eso también se
sí,
puede
sí,
hacer.
Sí, sí, sí. O audio. ¿Audio? No, audio todavía no, capaz
audio
no estamos
también
preparados para eso.
Sí, yo creo que sí.
Bueno,
que si se animan y están del otro lado con ganas de hablar y de contar, bueno, pueden mandar un... No sabemos qué hacer, después lo vamos a escuchar nosotros seguro. Pero bueno, hasta podemos intentar en el último bloque pasarlos al aire.
Sí, sí, para eso tenemos que hacer un filtro, ¿no?
Sin duda, por eso digo el último bloque. Ahora nos vamos a ir a escuchar un poco de música. En realidad no les voy a decir quién es, les digo o no les digo. Les digo, Abelardo Carbono. Nos vamos a ir, como dijimos, todo el mes de mayo a Colombia a conocer nuevos músicos. En este caso este es un músico que no es tan nuevo, en realidad hace 30 años que hizo la música que vamos a escuchar, pero no es nada conocido, por lo menos en nuestro país, y el señor León Cuti lo seleccionó para la tarde de hoy, así que vamos a escuchar el primer tema de hoy.
Shoo, shoo, guayú, cara. Escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
1942-2017. 75 años de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
AEBU. 1942-2017. 75 años de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Ahora en la trama, cultura.
Bueno, realmente hacer un programa de radio bailando es complicado.
Tendríamos que hacer un meme de este momento.
Pero sí, gif, totalmente. No sé, la verdad, si alguien pasa y nos ve, no va a entender nada si no está escuchando este programa. Y nos viene bárbaro para darle la bienvenida a León. Bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Qué estamos escuchando, León? Un poco adelantamos, quiero que lo sepas.
Sí,
porque,
sí,
bueno,
sí.
Mandamos el tema.
Llegó unos minutitos tarde.
Igual lo pronunciamos mal por gusto, para que vos lo digas.
Ahí está, se bien. Llama Abelardo Carbonó. Y es interesantísimo indagar en la obra de Carbonó, porque es un artista que hoy por hoy es consolidado y referente como creador de la champeta colombiana. ¿Qué es esto que estamos escuchando?
Esto es la champeta, entonces.
Sí, sí, sí. Pero que fue la vida de Abelardo bien particular, porque estuvo varios años en una especie de semi-retiro trabajando de policía. De joven veía que con la música no le daba y se puso a hacer la escuela de policía.
Se puso la gorra.
Se puso la gorra, exactamente. Abelardo tiene 69 años, nació en Ciénaga, Colombia, que es una... Ciénaga es un pueblo selvático muy cerca de la selva de Colombia. Reconocido popularmente como el inventor de la champeta, como decíamos, que es un ritmo criollo que surgió de la costa colombiana.
Claro, corregime, yo tengo ese precepto, que la champeta pertenece más como a un clima tropical.
Exacto.
No sé, para mí, yo lo tengo muy vinculado a los festejos de baile, a los festejos de gol, quiero decir, de los jugadores colombianos.
Claro.
Que provienen de esa zona generalmente.
Claro.
Y festejan un ritmo increíble los goles.
Claro, sí, 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 sin duda. Sin duda que la música tiene la impronta bien de las raíces afro.
Sí.
¿Es cierto? De las raíces afro y con ese swing particular. La champeta, como todo ritmo nuevo, aparte surge un poco de una fusión de tomar elementos de un montón de lugares y de crear algo nuevo. Abelardo Carbonó arrancó con este proyecto a principios de los 80, influido por Fela Kuti, que es un pope, o el gran pope de la música africana. Donde funciona justamente las raíces étnicas de la música africana con ritmos como el funky. Integra como elementos de la música occidental con la música africana. Y Abelardo Carbonó, basado un poco en la obra de Fela Kuti, tomando un poco todos estos elementos de la raíz afro, de lo que era la música de la costa, inventa la champeta, que incluso hay, si uno lo googlea, hay varias referencias musicales como psicodelia tropical, afro roots. Porque justamente está en una época también en donde también empieza a integrar, bueno, como Fela Kuti, que hablábamos recién, toda una parte, además de rítmica, experimental en lo sonoro, en lo tímbrico. Hay guitarras eléctricas, hay bajos, como en una banda de rock and roll, pero al mismo tiempo con instrumentos de percusión de la
viento,
música colombiana.
Exacto.
Exacto. Y a ver, es interesante porque... Abelardo empieza a desarrollar a principios de los 80 este proyecto con sus hermanos y empezó a surgir el resurgir o el volver de la obra de champeta a partir de los jóvenes, de las generaciones más jóvenes, que empezaron a indagar en las raíces de las distintas músicas latinoamericanas, que eso es algo que está pasando hace ya varios años. Que hay como un volver a las músicas más latinoamericanas. La cumbia, por ejemplo, ha tenido un resurgir, la cumbia y otros estilos de la música del Caribe, del trópico, etcétera. Y los jóvenes, además de referirse a las bandas más nuevas que hacen esos estilos, han comenzado una búsqueda por explorar las raíces. Y en esa búsqueda, a partir de que las nuevas generaciones empiezan a encontrar que la obra de Abelardo Carbonó tenía mucha importancia, empiezan a generar como una nueva fuerza para que finalmente en el 2013 se sacara un disco con 17 temas que volvió a poner a Abelardo en el tapete de la música, dejando ya su carrera policial y volviendo a subir a los escenarios, volviendo a tocar, volviendo a sonar en las grandes radios y siendo referente de las nuevas generaciones que hacen la champeta. El martes pasado un oyente nos recomendó un par de bandas colombianas que yo ya estuve investigando, que seguramente las vamos a compartir en algún martes que viene, en algún próximo martes. Y Abelardo Carbonó es como como el padre santísimo, casi. Sí, claro.
Se podría decir igual que el retorno de Abelardo fue un poco a pedido de la gente, o sea, que encontró, que fue encontrando el material, digamos, las nuevas generaciones, esto que decías.
Sí, sí.
Fue buscando, encontrando material y...
A ver, la gente que lo vivió, que fue contemporáneo a Abelardo, acá en Uruguay, yo sé que llegaron algunos discos de vinilo, por ejemplo, en esa época, y que hay músicos en Montevideo que tienen algunos discos, pero no... Pero en esa época tuvo un impacto, sí, en Colombia muy importante, unos primeros años, pero como que él después no, quizás, algunos dicen que no tuvo como la capacidad como de dirigir.
Producción.
Exactamente, porque era una persona que tocaba muy en forma que autodidacta. Él dice que ni siquiera, claro, inventa un estilo nuevo, él dice que ni siquiera sabe lo que toca cuando le preguntan. Cuando le preguntan, él dice, champeta, dicen los que hablan de música y los críticos. Yo no tengo ni idea de lo que toco. Yo agarro la guitarra y es lo que me sale. Es lo que aprendí desde chiquito, en mi pueblo, con mis vecinos, en la calle, en la playa. Es una fusión un poco de todos esos elementos que da lugar a la champeta con esta característica especial que decía, que integra la psicodelia y el afro-roots, ¿no? Y da un estilo con una cosa muy original.
Champeta psicodélica. O sea, ¿y qué sabes del consumo de LSD en este artista? ¿Tuvo que ver o es solo nominal la parte de
psicodelia? Mirá, vos sabés que no he visto ninguna entrevista ni leído ninguna entrevista que haga referencia al consumo de LSD
o otras cosas, ¿no?
Acá yo calculo, no, sí, yo calculo que quizás puede haber consumido alguna sustancia alucinógena, quizás más producto de, no sé, de lo que saben la gente de allí nativa, que tiene un manejo de las plantas, o quizás algún tipo de alcohol fermentado, viste que a veces hay distintas variedades de generar una sustancia alucinógena, pero no necesariamente el LSD, porque el LSD a Latinoamérica en esa época quizás no llegaba como tal. Pero sí, quizás es posible que haya tenido alguna experiencia alucinógena con una planta nativa de ese lugar, es posible.
Sí, mi pregunta iba porque siempre la música psicodélica o la psicodelia está como muy relacionada, pero y eso bueno, es verdad que es más algún fenómeno europeo y
exactamente, sí, europeo y de Estados Unidos,
No sé, los Beatles tuvieron su época psicodélica, que era justamente
Beatles, Bob Dylan, todos los referentes que podemos hablar de esa época consumieron LSD, y eso influyó sin duda en las producciones artísticas, ¿no? Porque estéticamente y políticamente habían determinadas opciones que se hacían. El LSD no es que fuera el motor de ese estilo, pero formaba parte de esa identidad y de esa cultura, que también los puenteó con todo lo que fue el surrealismo, el dadaísmo, todo lo que pasó a principios del siglo XX con otras artes que no son la música. Y bueno, fue como una etapa de la música que se recuerda mucho y se hace referencia al consumo de LSD, sin duda. Y la psicodelia está vinculado a ese mundo. Y bueno, habría...
Pero no tenemos conocimiento de si Abelardo...
No, yo creo que Abelardo... A ver, es lo que decía recién. En Latinoamérica no llegaban muchas sustancias.
Claro.
Y si llegaban eran de mala calidad. Acá se hablaba siempre de Eduardo Mateo, que decía, si Mateo hubiera tenido drogas decentes, como la gente...
Hubiera durado.
Exactamente, le hubiera ido quizás mucho mejor, porque bueno, él se había transformado en un experto de abrir los botiquines y mezclar
cualquier cosa
pastillas con... Claro, y son sustancias realmente que son muy nocivas, ¿no? Entonces, sí. Me parece que Abelardo quizás no llegó a consumir el LSD propiamente, porque no creo que en Latinoamérica, en los 80, pudiera haber circulando LSD. Es un fenómeno, como decías vos, Nacho, más de Europa y de Estados Unidos, o de Latinoamérica, pero
mucho más
acá en el tiempo.
Vos sabés, León, que mientras esperábamos que llegara la hora de salir con el programa, estuvimos chusmeando un poco lo que podíamos encontrar de este artista, y nos llamó la atención justamente ese aspecto, ¿no? Que había como algo de su hacer que él no era como muy consciente de dónde se marcaba, digamos. O sea, en esa entrevista que estábamos leyendo, le preguntaban, bueno, pero ¿y usted escuchó tal música africana y tuvo contacto con tal influencia o qué sé yo? Y él decía, no, yo agarro y toco siempre, trato de tocar siempre distinto. Y bueno, y hago lo que puedo, y ni idea, o sea, un tipo que resignificó desde su lugar, pero no tan, fue marcado después, digamos, en tal corriente, sí. Bueno, esto de la psicodelia me parece que tiene que ver con eso. O sea, los que escuchan dicen, bueno, esto tiene que ver con tal estilo, no necesariamente...
Y él en realidad, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo cuando hacía la referencia a Fela Kuti, seguramente él lo escuchó, pero no necesariamente en forma consciente quiso hacer algo igual. Tuvo esas influencias, como decíamos recién, como las influencias de las raíces más afro y de la música de allí. Pero bueno, sí, es bien interesante eso que decís de Abelardo, porque hay una ruptura y trae algo que es interesante, que en toda la música y en el arte latinoamericano se ve muy fuerte, que es cómo se rescata el saber popular. Hay algo ahí que se muestra en el arte latinoamericano, donde el saber popular, a veces sin tener una formación académica, sin tener de repente una formación específica en determinada área, logra desarrollar productos artísticos donde mucha gente se siente reflejada, donde mucha gente se siente identificada, donde hay una producción de sentido, de significado, y donde expresa quizás con algo, a veces hay canciones que son muy simples pero son muy significativas, que quizás no tienen una factura técnica o académica, pero sin embargo, desde el punto de vista de la sensibilidad, nos llega muy, muy cerca. Y creo que Abelardo pone esto arriba de la mesa, ¿no? Un autodidacta, toca con el corazón, como dice él. Acá yo tengo, dice, un pancho y un vaso de gaseosa fue el pago que recibimos por la primera canción que grabamos en los estudios del sello Tropical en Barranquilla, ¿no? Un pancho y un vaso de gaseosa. Decía, no teníamos ni idea lo que estábamos haciendo. Nosotros el loco dice... con sus palabras, lo que estábamos haciendo era, estábamos copados, gozando de lo que estábamos haciendo, y todo lo demás nos fue encontrando en el camino, nosotros sin saber demasiado qué hacer, y fuimos aprendiendo, al punto que, bueno, en una entrevista pone el ejemplo del pancho y vaso de gaseosa como el pago para grabar una canción, ¿no?
Claro. Vos dijiste que grabó un disco el 2013.
Sí, el 2013 lo que se hizo en realidad fue un recopilado.
Un recopilado.
Claro, se hizo un recopilado, que aparte es fácil de buscar, en internet, en YouTube, que se llama así, que dice Abelardo Carbonó, Psicodelia, Afro Roots y Champeta. Barranquilla, dice abajo, en la portada. Y es claro, lo que hace es una compilación como de las canciones más significativas de la obra de Abelardo. Uno podría decir que encuentra en ese disco como una especie de resumen para tener una idea bien clara.
Una
que
antología,
se trata, una antología, exactamente, de qué se trata la obra de Abelardo. Así que bueno, interesantísimo. Y antes de seguir con otras bandas nuevas de Colombia, me parecía que estaba bueno volver a esta raíz. Sí. En esto de
algo más retro.
Exacto, y de reencontrarse con artistas que ha pasado en muchos casos, que quedaron a veces allí en el olvido, pero que guardan una riqueza muy grande y que siguen al día de hoy siendo un aporte, y rescatar esto que decía antes, que la tarea fue a partir de las nuevas generaciones, ¿no? Que quisieron ir allí, investigar, averiguar, saber de la historia de él, qué pasaba, lo que fue generando también como esta expectativa para que la música de Abelardo empiece a sonar de nuevo.
Excelente, vamos a escuchar entonces un poco más de música. ¿Cuál es el tema que tenemos ahora para continuar?
Muévela,
de Abelardo Carbonó.
Ni cocina, ni cocina.
No cocina, no cocina, no cocina.
Y en las noches bailarina.
Bailarina, bailarina, bailarina.
Toda la noche bailando.
Va bailando, va bailando, va bailando.
Con el hijo de la prima.
De la prima, de la prima, de la prima.
Por la mañana temprano.
Muy temprano, muy temprano, muy temprano.
La nochada va a la casa.
A la casa, a la casa, a la casa.
Y a acostarse va enseguida.
Enseguida, va enseguida, va enseguida.
Pero el marido llega y enseguida le pregunta: ¿qué ha pasado con mi ropa? ¿Dónde está mi desayuno? Y enseguida va y le grita:
¡muévela! Como anoche, muévela. 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 Como anoche.
Asociación de Bancarios del Uruguay, 1942-2017, 75 años. Escribinos, radiocamacua@aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacua, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacua o al correo radiocamacua@aebu.org.uy.
Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacua.
AEBU. 1942-2017.
75 años de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Seguinos a través de Twitter, @RadioCamacuá.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
AEBU. 1942-2017.
75 años de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU en el año de su 75º aniversario. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay.
AEBU. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacua@aebu.org.uy.
1942-2017.
75 años de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
AEBU 1942-2017.
75 años de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Continuamos en la trama. Vamos a pasar a otro tema. Saliendo ya de la música colombiana, un poco vamos a bajar un poco. Nos vamos a poner serios.
Sí, después vamos a retomar. Vamos a terminar bien arriba, bien. Pero ahora, bueno, nos tomamos un respiro. Nos tranquilizamos y mandamos algunos saludos, ¿te parece, Irene?
Perfecto, porque mucha gente se ha comunicado con nosotros al 092-80-2640 o a través de las redes sociales en Radio Camacuau, en Facebook y en Twitter.
Por ejemplo, nuestra amiga María, que está al firme ahí desde Valencia, España, bueno, le mandamos saludos, gracias por estar ahí. También nos escribió Carlos. Victoria y Mara, corregime si me equivoco.
Está bien.
Flor, Emilia, Mauro, así que vaya el saludo para todos ellos.
Que nos saludan desde el otro lado, que les mandamos.
Que dicen presente.
También, que les gustó la música. Alguno mandó un emoticón. Tenemos a Selmar, también nos mandó un camarón.
Nos gusta el camarón.
Me gusta que esto de que lleguen emoticones, la verdad.
Y que se esmeren, ¿no? Que no sea la carita sacando la lengua. Que se esmeren. Sí. Un camarón está bien.
Sí, me gustó.
Camarón. Y bueno, ahí están todas las menciones de los oyentes que se comunicaron con nosotros. Como les decíamos, vamos a pasar a otro tema. Y como les decía, tiene que ver con una normativa nueva. Un poco estuvimos conversando sobre esto cuando hablamos del Día Mundial de la Bicicleta y algo adelantaba allí la gente de Colectivos Ciclistas. Pero finalmente la Intendencia reglamentó un decreto, en realidad, de la Junta, que obliga, tiene distintas disposiciones vinculadas al estacionamiento de bicicletas. Por un lado, obliga a los edificios públicos a tener lugares donde estacionar bicicletas. y les da un año de plazo para que se amolden, digamos. O sea, todos los edificios públicos tienen un año para adecuarse a esta normativa y es generar un espacio tanto para funcionarios como para público en general. O sea, si vas a hacer un trámite, si vas a, no es solo para la gente que trabaja en el lugar, sino también para el público que vaya. La intendencia dice que, bueno, esta es una forma de fomentar. Con esto busca y fomentar y, bueno, estimular el uso de la bicicleta. Si bien, bueno, son distintos pasos que se van dando en torno a esto, sabemos que falta un montón.
Sí, pero un poco, bueno, inconexos, pero bueno, suponemos que en algún momento se van a encontrar las ciclovías y todas las demás medidas, pero bueno, este es uno más, un paso más.
Sí, es un paso más. Nosotros en este programa actuamos como usuarios, en realidad hablamos como usuarios, pero bueno, también tenemos la referencia de lo que nos han dicho las distintas organizaciones, que bueno, siempre por ahora se ven como tímidos estos pasos, pero en este caso se trata además de una normativa que fue redactada junto a la sociedad civil, algunos de los colectivos que participaron, Urubike, Unibici, que es es un programa de la universidad, Ciclovía y Libera tu Bicicleta fueron quienes colaboraron en la redacción de este artículo, que después fue a la Junta Departamental, y esto fue en abril del año pasado, si no me equivoco.
Claro.
Pasó todo ese tiempo, se aprobó y bueno, y ahora la intendencia lo reglamenta y va a salir a controlar. Y lo que les queremos comentar además es que esta normativa lo que hace es obligar a los privados también a tener donde estacionar la bicicleta. Esto es, por ejemplo, tiendas que tengan
estacionamiento
para clientes,
autos.
Por ejemplo, un estacionamiento para autos, tienen que tener un espacio para bicicletas que debe ser cada 5 espacios de autos deben tener como un lugar para bicicletas.
Y que no te pueden cobrar más de la décima parte que le cobran a un automovilista por dejar el auto.
Exacto.
Ahí.
En el caso de los estacionamientos gratuitos, está. No tendría sentido que te cobraran aparte si a los autos no le cobran, ¿no? Siempre con los límites de tiempo y eso. Ahora, en el caso de los estacionamientos, por ejemplo, que su actividad económica es esa, digamos, estacionamiento y alquilar lugares para estacionar vehículos particulares, bueno, en ese caso, eso que vos decís, Nacho, que no te pueden cobrar más de un 10% de lo que le cobran a las bicicletas, a los autos, perdón.
Sí, es importante sobre todo para que los usuarios, los ciclistas, digamos, que estén informados de esta reglamentación y puedan empezar a reclamar ese derecho, porque la verdad y lo cierto y la realidad es que la mayoría de los casos esto no está contemplado para nada, estacionamiento de ya sea incluso de edificios públicos, o sea, falta mucho en este sentido. Y bueno, para el público también, para los funcionarios de cada organismo y el público, que se puedan trasladar en bici sabiendo que tienen lugar donde dejarla. Lo mismo aplica, por ejemplo, acá en los estacionamientos de Ciudad Vieja, que son ocupados por su totalidad por autos, muchos no reciben bicicleta. Así que es bueno que los usuarios, los ciclistas, estén enterados.
Sí, me parece que es una muy buena idea, en el sentido en que facilita que la gente utilice la bicicleta. Por esto que decía vos, Nacho, que sabés dónde podés dejarla en condiciones más o menos de seguridad. Y bueno, seguramente falten un montón de cosas para hacer, pero me parece que está bueno. Y también trae otra de las preguntas o de las cuestiones que se piensan cuando hablamos de la bicicleta. Más que de la bicicleta, hablamos de cómo utilizamos el espacio público y qué lugar le damos a cada cosa. Es una realidad que los autos cada vez nos ocupan más espacio y dejan menos espacio para los humanos y humanas. Y bueno, y es un debate que esta medida puede parecer muy concreta de la cotidiana, pero que también pone arriba de la mesa, claro, esto, ¿no?
Un poco de eso que decías de los espacios hablábamos en aquella oportunidad, del Día Mundial de la Bici, sobre la democratización de los espacios públicos, de las calles, de las avenidas. Por ejemplo, el estudio que había hecho esa cuestión danesa.
Sí, una consultora.
Una organización danesa que hizo un estudio sobre el uso de 18 de julio, donde el 20% de, o sea, la gente que se movía en auto en la avenida representaba el 20% de del total de las personas que se movilizan, claro, por 18
o sea que el 80 iba o caminando, claro, o en otros vehículos, claro.
Y pensemos, recordemos cómo es el espacio de 18 de, claro, julio, está, claro, totalmente hecho para los autos.
Bueno, yo que soy de no soy de Montevideo, pero estuve viviendo, no, yo soy de La Paz, Canelones. Pero estuve viviendo varios años acá en Montevideo. Una cosa de la que nunca me terminé de acostumbrar era que cuando vos salís de tu casa, el espacio público que tenés para circular y para estar es la vereda. Es como que la calle es como un espacio que está reservado exclusivamente para los autos. Eso siempre me costó mucho acostumbrarme, porque había un montón de horas que no pasaban autos, por ejemplo en los domingos, y que decís, bueno, esa cantidad de metros podrían ser aprovechadas por los niños que están encerrados en las casas, jugando en la calle, haciendo juegos, armando picaditos, no sé. Seguramente haya que pensar también en cómo resignificamos el uso de los espacios, incluidos las calles, y también en formatos que puedan ser alternativos, que permitan en lugares y espacios en donde no está tan utilizada por autos, que se puedan ser utilizadas por otro tipo de actividades, ¿no?
Está buenísimo. Eso, en realidad, me acuerdo ahora, me vienen a la cabeza dos ejemplos interesantes. Igualmente creo que eso siempre hay que, tiene que ser también por parte de la ciudadanía,
sin duda,
digamos,
sin,
¿no?
Duda.
O sea, no se puede esperar a que el gobierno tome una decisión para después ver cómo usamos, sino que también me parece que ocupando los lugares públicos se empieza, digamos, a reclamar, sí, sí, otro uso. Pero me parece que hay algo súper interesante, que es, no sé cada cuánto se hace, si es una vez por mes o cada cuánto, que la Rambla, hay un tramo muy importante de la Rambla que se hace peatonal. Y es alucinante, la verdad, sí, el sonido, sí, ambiente, sí, de la Rambla sin autos, esos días la gente pasa en bicicleta, es como en patines, como que se, exacto, amplía toda la peatonal, y las dos, digamos, los dos carriles de la Rambla se usan para eso, se cierra. Y otro,
o sea,
ejemplo,
o por lo menos un carril y ya es bastante.
Ya es bastante, sin duda. Pero aparte, la Rambla quedó chica para la gente que anda en bici,
claro.
O sea, andar en bici por la Rambla los días que está lleno de gente
es difícil,
es peligroso, y sí, es peligroso, sí, para la gente que anda en bici, y es peligroso para la gente que va caminando, para el niño que va en monopatín, para los,
sí,
niños,
hay perros,
que van,
ahí
es como muy por lo menos el tramo que no tiene ciclovía, que es la mayor parte de la Rambla, es complicado. Pero bueno, esa es una cosa interesante. Y otro ejemplo interesante de eso que vos decís sobre el espacio y esta convivencia entre los autos y las bicicletas, o los peatones, es algo que se hizo con el presupuesto participativo, ahí donde está la escuela Figari. ¿Se dan cuenta?
Sí,
de artes y artesanías,
no, sí,
el pasaje Nuestra Señora, sí, de la Encina.
Sí, sí, sí.
Ahí me acordé, nunca me acuerdo el nombre.
Sí, es
Nuestra,
cierto,
Señora de la Encina. Ahí lo que se hizo fue como levantar un poco la calle, se puso una especie de adoquines.
Es cierto, sí, moderno.
Y entonces ahí
moderno,
como que se baja la velocidad, y es un espacio que no está claro si es peatonal o calle, es como el cruce que se da entre las dos calles.
Sí,
que
quedó,
sería,
precioso, yo lo vi.
Lorenzo Carnelli.
No sé, ni idea.
Creo que es Lorenzo Carnelli y Nuestra Señora de la Encina, si no es Carnelli, es paralela a Minas, digamos, hacia Ciudad Vieja. Y eso es un ejemplo también,
sí, sí,
de algo que se puede hacer con poca inversión, si se quiere, pero que hace que se conviva distinto en esos espacios.
Para no salir del ámbito colombiano, estamos escuchando la versión de Shakira y Carlos Vives de, ¿cómo se llama?
La bicicleta, sin ir más lejos. O sea, acorde con todo, con nuestro destino musical.
Asociado a la bicicleta, algo también que es interesante, que es toda la reconversión que se está pensando en AFE. Porque el vínculo entre los trenes y las bicicletas tiene mucho que ver. En las líneas de AFE que funcionaron, todavía sigue funcionando la que va desde la Estación Central hasta 25 de agosto en Florida. Yo, claro, soy de La Paz y siempre utilicé esa línea, y toda la vida se utilizó uno de los vagones con una especie de zona para las bicicletas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Te subías, no sé, en Santa Lucía, Canelones, con tu chiva, te bajabas a la Estación Central, agarrabas la chiva y te ibas a cualquier parte de Montevideo donde tenías que ir.
¿Pero vos dejabas la bici en un vagón y te subías a otro?
No.
Vos te subías
al tren, que puede tener dos o tres vagones, no tiene tantos vagones acá, sí, Claro, eso facilita seguramente. Y uno de los vagones tenía una zona sin asientos,
claro,
para disponer las bicicletas. Entonces era una posibilidad buenísima, porque vos llevas a Estación Central y desde ahí en bicicleta te manejabas,
te subías a la Chiva
y te ibas a cualquier lado. Y eso después se dejó de hacer porque los trenes dejaron de contar con vagones con espacio para las bicicletas. Entonces no tenés espacio para subir con tu bicicleta. Eso es algo que también, como esto que decía Irene, en clave de que es la ciudadanía la que tiene que tomar el protagonismo, ¿no? Pero sería interesante que en esta reforma que se está pensando de AFE se empiecen a cruzar estas cosas a la hora de pensar cómo se trasladan las personas, ¿no? Y cuál es la movilidad, pensando también, porque el tren aparte vincula a Montevideo con toda una zona de Canelones Oeste muy populosa, y realmente poder subir con una Chiva al tren es una solución para muchísima gente, y que además está fomentando el deporte, la buena salud, que no haya más autos en Montevideo, o sea, que no se venga una persona desde no sé dónde en auto, sino que se pueda subir al tren con su Chiva. Pero bueno, cosas que quedan para adelante, sí, sí. Pero para
sí, está algo que nos quedó colgado en realidad de la normativa, es un tema que da para...
Sí, sí, es precioso porque hay muchos desafíos por delante, por eso duda. Da para hablar tanto.
Y hay un montón de usos de la bicicleta,
sí, sí,
también,
sin duda.
Porque uno piensa, bueno, hay trayectos cortos, trayectos más largos, hay posibilidades de transbordos, hay, bueno, el ciclismo recreativo, digamos, exacto, de paseo, los circuitos turísticos, hay como un abanico que, bueno, la gente que practica el ciclismo como deporte, que bueno, tiene un montón también de reivindicaciones, porque no se le permite, por ejemplo, en algunas rutas transitar. Bueno, hay como toda una discusión ahí. Quería comentarles que la normativa también indica que en los nuevos permisos de construcción de edificios que otorgue la Intendencia de Montevideo, en los cuales sea requisito contar con una cantidad mínima de estacionamientos, se le exige disponer de al menos un espacio exclusivo para una bicicleta por cada 5 lugares destinados para automóviles. Y que en los pliegos, esto es otro aspecto también, en los pliegos de licitación de obras públicas o las concesiones de uso de inmuebles de propiedad de la Intendencia, se establece que el concesionario debe instalar o acondicionar el lugar para estacionamientos para bicicletas de acuerdo a la dimensión de la concesión en particular. Se mantiene un poco también este criterio de que cada 5 autos haya que tener un lugar para bicicletas. Trata de tocar como todas las formas, digamos, de varias formas de propiedad que hay. Por un lado, los estacionamientos comerciales. Por otro lado, los estacionamientos de clientes, yo qué sé, que se brindan como un servicio asociados a un comercio o a una institución. O lo que son los edificios públicos. Y en este caso agrega también las cuestiones de los permisos, los edificios y también las concesiones, que son un montón, que la Intendencia, por ejemplo, si vemos los paradores que están sobre la Rambla, bueno, yo estoy con la Rambla, pero recordarán también, bueno, hay para el lado del cerro también hay parador allí, o sea, hay un montón de concesiones de la Intendencia que allí privados los hacen usufructo, le pagan un canon a la Intendencia y bueno, ahora van a tener la obligación también de contar con un estacionamiento para bicicletas.
Perfecto.
Y bueno, llegamos entonces, no sé si tienen algo más para agregar sobre este tema.
No, sobre este tema no.
Me quedé colgada con el tema de AFE. Vamos a buscar, a buscar más información sobre lo que se está tramando ahí. Y bueno, seguramente podamos invitar al programa a alguien que nos cuente un poco.
Sería buenísimo.
Porque sabemos que está proyectado ahí toda una reforma.
Sí, sin duda.
Así que, bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con el último bloque.
Seguinos a través de Twitter @RadioCamacuá. AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay, 1942-2017, 75 años. Escribinos radiocamacuá@aebu.org.uy.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil.
Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
A Evo. 1942-2017.
75 años de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá.
La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Último bloque de la trama, te saco este peso que tenés arriba, Irene, después de cada tanda. Antes que me olvide, quiero mandar más saludos, en esta ocasión para mi familia que está en Barcelona, que bueno, están prendidos, por suerte. Los voy a nombrar a todos: Wilson, mi tía Sandra, Nico, Tati, también están el Mono y Mari, que hace poco estuvieron por acá. Bueno, vaya el saludo para todos ellos.
Navarra, saludos.
Una linda barra.
Saludos.
Más precisamente Badalona. Creo que están por ahí ahora. Mirando la Juve Mónaco.
Opa. Vamos a estar hablando el viernes con
ahí. ¿Pero ahí en el estadio?
Y ahí son 5 horas más. No. Están mirando por la tele.
Típico que te mandan saludos de otra parte del mundo y necesitamos saber qué hora es. Tenés una idea de qué hora es.
Con él, que son las 9 de la noche. Por ahí, creo que no me equivoco. Así que bueno, está, eso nomás, el saludo para todos ellos.
Le mandamos un saludo a Andrés también, que nos está escuchando. Y bueno, el último bloque, vamos a comentarles en realidad que el jueves que viene vamos a estar con la gente de Catalejo, el colectivo Catalejo, conociendo un poco el trabajo que están haciendo. Ellos participaron además en la organización del Encuentro de Generaciones, del que estuvimos conversando el programa pasado, y se viene además mucho más material que, bueno, iremos adelantando tal vez a través de las redes sociales. Vamos a colgar también, si les parece, les iba a preguntar, así al aire, si les parece compartir también la normativa para el que quiera ir. Excelente. Por ejemplo, en estacionamiento, como recomendaba el compañero de Colectivo Ciclistas, que se imprima el decreto y vaya directamente por las dudas.
Perfecto.
Como para agregar al kit que todo ciclista debe tener. De esta manera nos vamos, ya son casi las 4 de la tarde.
Y nos despedimos con nuestro amigo Abelardo, ¿te parece, León?
Ya es amigo, ¿verdad?
Sí, obvio.
Amigazo Abelardo, Palenque.